Bien, ustedes saben que como todos los martes compartimos, apenas pasadas las 10 de la mañana, un bloque en el que tocamos temas que tienen que ver con la salud psíquica, salud mental, salud al fin, basados en artículos que se publican los días sábados en el diario Puntal y que en el caso de esta semana tiene que ver con la timidez y la ansiedad social. Vamos a intentar abordar este tema, entender un poco las diferencias y comprender la problemática para saber qué se puede hacer frente a la gente que experimenta estos problemas. Está con nosotros la doctora Paola de Ciervi Quirós, es miembro de la Fundación Clínica de la Familia. Paola, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Bien, intentando comprender, tener una primera aproximación a esta diferencia primera que podemos establecer entre qué es timidez y qué es ansiedad social.
Bueno, Diego, para empezar, lo primero que tendríamos que decir es que la timidez no es una enfermedad, ¿sí? Tiene que ver más con un rasgo de carácter, una pauta de comportamiento que se presenta cuando una persona se tiene que enfrentar a una situación en donde cree que puede ser evaluado o que las personas que están escuchando lo que está diciendo pueden generarse un juicio negativo, ¿sí? Eso genera un grado de ansiedad que, digamos, puede ser normal, y en las personas tímidas eso a veces puede dar algunos pequeños síntomas como alguna taquicardia, enrojecimiento facial. Eso es una característica bastante frecuente, que las personas tímidas se sienten como que la cara se vuelve un tomate, ¿sí? Uh-huh. Pero eso no influye en el funcionamiento general. Por supuesto que la persona no la pasa bien en esa situación, pero eso no impide que pueda exponerse o pueda hablar en algunas situaciones. Cuando nosotros ya estamos hablando de ansiedad social o del trastorno de ansiedad social, que así es como nosotros lo denominamos, ya estamos hablando de un compromiso en la vida, en el funcionamiento de la vida de la persona, en donde la persona ya empieza a sentir síntomas más importantes, quizás molestias digestivas, transpiración en todo el cuerpo, sensación de desvanecimiento, ¿sí? Y eso impide realmente que pueda relacionarse con otras personas por estos síntomas, ¿sí?
O sea que hay una situación en donde la persona termina siendo físicamente muy afectada.
Exacto, exacto. Ya tenemos síntomas físicos que van a hacer que a la larga la persona cada vez se exponga mucho menos a estas situaciones, por el miedo de que aparezcan estos síntomas. Y por supuesto, si nosotros estamos pensando que los demás nos van a evaluar negativamente, mucho más si sentimos que se van a dar cuenta de todos estos síntomas que estamos padeciendo en el momento, ¿no?
¿Qué le pasa al tímido que en algún momento se vuelve extremo ese sentimiento y puede derivar en un trastorno de ansiedad social?
Sí, bueno, a ver, recién hablábamos un poquito y vamos a explicar esto. No todas las personas que son tímidas van a derivar exclusivamente en un trastorno de ansiedad social, ni siquiera en ningún trastorno de ansiedad, ya que son varios. No es una relación lineal. El tímido puede ser tímido toda su vida y seguir siéndolo así. En general, las personas tímidas encuentran un trabajo acorde a su timidez. O sea, no van a ser políticos hablando adelante de un grupo de, no sé, miles de personas, ¿no? Pero encuentran su lugar en el mundo. No es que un tímido no puede funcionar. Entonces, no necesariamente va a evolucionar a una patología psicológica o psiquiátrica. Pero sí, nosotros encontramos en los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad social ya diagnosticado, si nosotros hacemos una evaluación hacia atrás, encontramos rasgos de timidez en la mayoría de los pacientes, te diría en un 80% de los pacientes, ¿sí? Pero no, esto no quiere decir que todos vayan a desarrollarla.
Bien, pero todo empieza, digamos, de algún modo con un miedo, una situación de miedo que se vuelve extrema.
Exacto.
Hay una situación también de baja autoestima, uno imagina ese tipo de posibilidades, ¿no?
Sí, en el fondo de estas patologías está la baja autoestima, ¿sí? Por eso es el miedo al rechazo de los demás o a la evaluación negativa. Estas personas en general son personas poco sociables, que se relacionan con pocas personas, no porque no quieran hacerlo, ¿sí? Sino por la dificultad que la sociabilidad les genera.
¿Sobredimensionan al otro?
Siempre. Tiene que ver con sentirse menos ellos y eso hace que se sobredimensione al otro.
¿Y cuál es, en general, un poco la nombraste, pero la sintomatología que habría que tener en cuenta para entender cuándo eso que nos puede pasar es algo más que una timidez y que merecería, por tanto, ser atendida?
Bien. Para esto tenemos que explicar un poquito qué es la ansiedad, ¿sí? Porque la ansiedad, la palabra ansiedad significa miedo a lo desconocido, ¿sí? Todos sentimos ansiedad en algún momento de nuestra vida porque la ansiedad es normal, ¿sí? Todas las personas que piensan que sentir ansiedad no es normal, en realidad no están en lo correcto, porque sentir ansiedad frente a una entrevista laboral importante, al nacimiento de un hijo, al casamiento, bueno, a situaciones vitales, ¿sí? Es muy normal. Inclusive antes de los exámenes, ese tipo de situaciones generan ansiedad y la ansiedad está dentro de un parámetro normal. Cuando esa ansiedad o ese miedo empieza a volverse irracional, estamos frente a una ansiedad que nosotros denominamos patológica. ¿Cómo sé yo? A ver, es una cuestión a veces de sentido común, como el miedo a, no sé, a los insectos, por ejemplo. Yo sé que una arañita que mide 5 milímetros no debería darme el terror que me da, y sin embargo una persona con una aracnofobia lo siente. Entonces, desde el sentido común, la persona se da cuenta de que este miedo es irracional y de que no debería sentirlo. Pero en el momento no puede hacer nada para evitarlo, ¿sí? Entonces, ahí estamos frente a la ansiedad patológica. En el caso de la ansiedad social, es ese miedo tan exagerado, digamos, o desmedido, frente a una situación de exposición social.
¿Y en general cómo hace la gente que padece este tipo de trastornos para soportar la presión que le significa?
Bueno, frente a la ansiedad nosotros tenemos dos caminos, ¿sí? Eso está, digamos, genéticamente incluido en nosotros. Todos tenemos la posibilidad de enfrentar la situación que nos genera ansiedad o de huir. Las personas que huyen de estas situaciones en general empiezan a retraerse cada vez más, a dejar de sociabilizar, empiezan a faltar a, no sé, fiestas familiares, compromisos. En general son las fiestas, los cines, los supermercados los que empiezan a generar esto y la persona empieza a retraerse. Ya en un caso extremo la persona puede inclusive hasta perder su trabajo y, bueno, ya no participar de nada que implique contacto con otras personas. Ese sería el camino de la huida. Y el camino de enfrentar muchas veces es a costa de una gran dificultad o de tolerar muchísimo los síntomas, y ahí puede aparecer algo que es un poco más complicado, digamos, que es el abuso de algunas sustancias. ¿Sí? La ansiedad es un aumento de el alerta de nuestro sistema nervioso. Entonces, muchas veces buscamos sustancias que hagan bajar el alerta de nuestro sistema nervioso, y para eso lo que viene o lo que casi siempre está a nuestro alcance es el alcohol o algunos psicofármacos, los tranquilizantes, que en algunos lugares se consiguen, a veces hasta sin receta, te lo recomendó un amigo, te lo dio una tía, y uno empieza a consumir estas sustancias con el objetivo de disminuir el nivel de ansiedad, y a veces eso se transforma en una comorbilidad, es decir, que se agrega una patología a la patología que ya yo tenía previamente.
Son salidas que uno jamás recomendaría, por supuesto.
Son salidas que uno jamás recomendaría, por supuesto. Siempre antes de decidir empezar a consumir cualquier tipo de sustancias, es bueno hacer una consulta, porque por ahí lo que le funcionó a un familiar no es lo que a mí me hace falta. El tratamiento de los trastornos de ansiedad en los últimos años se ha modificado muchísimo en cuanto a los psicofármacos que se utilizan para el tratamiento. Entonces siempre es bueno hacer una consulta. A veces puede ser una sola consulta y el especialista puede decirle, mire, la verdad que lo que usted tiene no es tan grave, no es una patología, no hace falta tomar medicación, quizá con una psicoterapia puede ser suficiente. Entonces siempre es bueno tener aunque sea una consulta, ¿no?
¿Se puede conocer cuáles son esos abordajes terapéuticos que se hacen?
Sí, por supuesto. Bueno, todos los estudios que se han hecho con respecto a los trastornos de ansiedad avalan un tratamiento, digamos, desde las dos ramas, desde lo psicológico y desde lo psicofarmacológico, porque se ha visto que en los casos de moderado a grave tienen mucha mejor respuesta. Los casos leves quizás con psicoterapia sola pueden funcionar y pueden salir adelante muy bien sin necesidad de hacer un tratamiento farmacológico. Lo que se utiliza, todos los tipos de terapias psicológicas pueden ser positivos para este tipo de patologías. Lo más recomendado que se ha visto por los estudios que han hecho en estos casos es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que ayuda a modificar los pensamientos para, digamos, perder ese miedo o ese pensamiento de que los demás me están evaluando, y eso facilita el poder enfrentarse a las situaciones.
¿Esos procesos son largos o depende del paciente?
Muchas veces depende del paciente, pero la terapia cognitivo-comportamental es una terapia corta. Dentro de las terapias breves, a ver, ¿qué digo yo por terapia breve? 6 meses a 1 año. No es terapia breve 1 mes y ya está. A ver, si es algo que viene, imaginémonos una persona que ha sido tímida, que ha empezado a retraerse un poco, que le cuesta enfrentarse a situaciones, es una construcción cognitiva que no se hizo en 2 meses. Entonces uno no puede pretender revertir toda esta cuestión en 2 meses, pero está dentro de las terapias breves.
Siempre decimos nosotros que hay una buena noticia en todo esto, que es que se puede hacer algo, que no es un proceso traumático quizás, que la gente que lo padece no se sienta enferma,
no,
y que
duda.
Se anime a hacer esa consulta porque puede descubrir que hay caminos de salida que están mucho más cerca de lo que uno por ahí creería, ¿no?
Sin duda, porque además el miedo a hacer la consulta a veces también hace que se prolongue el tiempo desde que los síntomas empiezan hasta que se hace la consulta. Y cuanto más tiempo pasa, no digo es que va a ser más complicado el tratamiento, pero siempre es más simple si nosotros lo cortamos de raíz, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Es la doctora Paola de Ciervi Quirós, miembro de la Fundación Clínica de la Familia, que nos ha visitado este martes con un tema que es de bastante frecuencia encontrar, ¿no? Todos o conocemos o fuimos tímidos en alguna parte de nuestras vidas. Esa situación puede no ser más que una mera timidez o puede derivar en alguna otra forma de trastorno. Creo que ha sido bastante clara la explicación y, por supuesto, renovaremos el contacto con cada uno de los miembros de la Clínica de la Familia, en este caso con la doctora Paola de Ciervi Quirós. Muchas gracias por tu visita, Paola.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Diego.